Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta. En la actualidad, las mujeres y las niñas
representamos la mitad de la población mundial
y, en consecuencia, la mitad de su potencial.
De ahí la necesidad de generar las condiciones
de igualdad de género en todos los ámbitos.
Mujeres STEM,
inspirando el futuro.
Comenzamos.
¿Cómo podemos comunicarnos instantáneamente con personas en cualquier parte del mundo, enviar información en segundos o conectarnos a través de internet desde prácticamente cualquier lugar? Pues en el episodio del día de hoy hablaremos sobre el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, que se conmemora cada 17 de mayo, fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar estos dos hitos clave y promover el uso de las tecnologías de la información. Pero también cada 17 de mayo es el Día del Internet, día para reconocer cómo esta herramienta ha transformado la manera en la que aprendemos, trabajamos, nos comunicamos y pues compartimos información. Y para hablar a profundidad de estos temas, pues vamos a tener un invitado experto en estas, pues en, precisamente en estas áreas y en estos temas, y pues además les tenemos preparadas las cápsulas informativas de cada episodio para informarnos más sobre estas conmemoraciones. Y porque la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas también tienen rostro de mujer, esto es Mujeres STEM. Comenzamos. Y pues estamos conduciendo en este momento Consuelo Cortés y yo, Carolina Rodríguez. Pues bienvenida, Consuelo.
Gracias, igualmente un saludo a todos los que nos están escuchando a través de la Radio Universidad de Guadalajara, Estación Puerto Vallarta, y también a través de las redes sociales. Pues es un gusto, ¿no? Vamos a tener un programa muy especial en el cual reconocemos la importancia de la conectividad.
Así es.
Y esta importancia no solamente se debe a la conectividad que damos en los dispositivos, sino lo que significa, ¿no? Que en este caso es conectar con personas, ¿no? Pero bueno, estaremos hablando un poquito más adelante acerca de este gran tema, pero bueno, antes me gustaría poder compartir con todos ustedes, ¿no?, un boletín muy importante que queremos que toda nuestra audiencia pues tenga conocimiento de este gran evento que vamos a tener en el Centro Universitario de la Costa. Y bueno, pues la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta celebra su 25 aniversario, Caro, ¿no? Va a ser un programa bastante especial, ¿no?, para todos los que formamos parte de este gran programa de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, es un programa en el cual pues vamos a tener pues grandes actividades, muchas actividades, una gran variedad de actividades. Y bueno, en el marco del 25 aniversario, la Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta, 104.3 FM, anuncia la realización del programa Voces del Territorio, que se llevará a cabo del 1 al 4 de junio del 2026, aquí en el Centro Universitario de la Costa, en nuestro Auditorio Cifuentes. Y bueno, este es un encuentro académico y ciudadano que reunirá activistas, investigadores, especialistas y autoridades ambientales en un espacio de reflexión sobre los retos y avances en la defensa del medio ambiente en la región de la costa norte de Jalisco y de Bahía de Banderas, ¿no? Sin duda alguna es un programa que contempla mesas de diálogo, conferencias y presentaciones audiovisuales con ejes temáticos que van desde la defensa del territorio y la ciudadanía ambiental hasta la economía circular y la planeación colaborativa, ¿no? Y bueno, vamos a tener unos invitados muy especiales, Caro.
Mira, indiscutiblemente.
Vamos a mencionar algunos de ellos: Eric Saracho, ambientalista y director de la Alianza Jaguar. También nos va a acompañar la maestra Mariana Boy, Procuradora Federal de Protección del Medio Ambiente, Paola Bauche-Petersen, Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el doctor Bartolo Cruz Romero, investigador en Paisaje y Sociedad, la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, Presidenta del Instituto de Derecho Ambiental, el doctor Jorge Telles López, especialista en Ciencias Biológicas, el arquitecto Luis Ricardo Huaracha Gutiérrez, director de Nimaplan, Bahía de Banderas, la doctora Caterina Pragazzi, especialista en urbanismo y ecología urbana, el doctor José Luis Samaniego, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular, la maestra Brenda Rubalcaba Morán, directora de los procesos participativos de la Semarnat, ¿no? Pues bastante nutrido este programa, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues este programa se va a desarrollar en 5 jornadas, ¿no? El lunes 1 de junio será la jornada de defensa de la vida, el martes 2 de junio, Estado y Ley Ambiental, el miércoles miércoles 3 de junio, ecosistemas costeros, biodiversidad, flora y fauna. El jueves 4 de junio, economía circular. El viernes 5 de junio, programas especiales de la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y también el viernes 5, la ceremonia del 25º aniversario de la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, en punto de las 5 de la tarde, dentro de las instalaciones del Centro Universitario de la Costa, ¿no?
Pues un super evento.
Una gran iniciativa de Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta, que pues obviamente reafirma su compromiso con la comunidad universitaria, la defensa del medio ambiente y la participación urbana, consolidando con esto el cuarto del siglo del trabajo en favor de la región, ¿no? Entonces, pues todas estas actividades son de forma gratuita, la entrada es abierta y al público general, ya entonces pues ya lo están escuchando a todos nuestros querida audiencia.
Para que agenden esas fechas. Exacto. Y aquí los esperamos del 1 al 5 de junio. Así para celebrar es. Los 25 años de la Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta.
Bueno, pues estaremos promocionándoles, ¿no? Sí. Muy continuamente para que no lo pierdan de su agenda.
Así es.
Pues bueno, Caro, pues vamos a continuar con este programa. Sí. Y bueno, para poder entrar en contexto, vamos a ver una cápsula relativa, ¿no?, al día de hoy, que estamos de alguna manera celebrando y reconociendo el Día Mundial de las Telecomunicaciones, la Sociedad de la Información y de Internet. Entonces, vamos a escucharla y a visualizarla también por las redes sociales. Adelante.
El mundo nunca ha estado tan cerca. Hoy conmemoramos el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Desde el primer telégrafo hasta la fibra óptica, las telecomunicaciones han sido el sistema nervioso de la humanidad, permitiendo que el conocimiento no tenga fronteras. El Internet es el corazón de esta revolución. Más que una red de computadoras, es una red de personas que intercambian ideas, impulsan la economía y transforman la sociedad cada segundo. En Mujeres STEM, celebramos la tecnología que nos une. Porque estar conectados es el primer paso para construir un futuro más equitativo y global. ¡Feliz Día Mundial de las Telecomunicaciones y de Internet!
Así es, pues un día, una fecha que conmemorar, sobre todo en estos días, ¿no?
Así es, tan de alguna manera, bueno, gracias a la conectividad, pues podemos, como ya lo habíamos mencionado, conectar con personas, pero también tener avances muy significativos, ¿no? Que bueno, si volteáramos al pasado, ¿no? ¿En qué momento pasó y transcurrió todo ese avance tecnológico? Exacto. ¿No? Y bueno, para poder conocer un poquito más, les traigo por aquí unos datos interesantes. Muy bien. Entonces, bueno, no sé si recuerdan, ¿no?, en qué año surgió Internet, ¿no? Internet nació como un proyecto militar en los años 60, todavía no nacíamos, Caro, ¿verdad?
No, así es, todavía no.
Y bueno, el primer correo electrónico fue enviado en 1971, ¿no? Tampoco todavía no
todavía
nacía.
Todavía no, así es.
Pero bueno, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, aproximadamente el 67% de la población mundial utiliza Internet, ¿no? Sí. Entonces, pareciera que el mundo ya está completamente conectado, ¿no? Uh-huh. Pero hay una gran parte, ¿no?, de este mundo que todavía no logra esa conectividad. Uh-huh. Y bueno, en México, más del 80% de la población usa Internet. Entonces, pues queda, ¿no?, todavía esa brecha digital, ¿no?, que aún sigue existiendo. Y bueno, pues, ¿quiénes son los que no pueden conectarse a Internet? Pues los que viven en zonas rurales, ¿no?, en zonas de bajos ingresos, ¿no? Y pues en regiones donde obviamente la infraestructura tecnológica pues es complicada, ¿no? Y bueno, también en este tema tan importante y objetivo de nuestro programa de Mujeres STEM es pues reiterar, ¿no?, y recordar la importancia de incrementar la participación de las mujeres. No tenemos solamente el 30% de participación,
sigue siendo,
¿no?,
muy bajo.
Que es una cifra que se refleja no solamente en México, sino a nivel internacional. Y bueno, pues mencionarles, ¿no?, que Internet llegó mucho más rápido que cualquier otra tecnología, ¿no? Caro, no sé si tú tengas conocimiento, ¿verdad? Pero el teléfono tardó 75 años, ¿no?, para poder de alguna manera llegar a millones de usuarios, ¿no?
Sí, no sabía.
Entonces, la radio fue en menor tiempo, ¿no? 38 años, ¿no?
Mira.
La televisión, 20 a 30 años.
Bueno, ¿no? Sí, es que esa ha sido la favorita.
Sí. Y el Internet, nada menos que 7 sí. años.
Wow. ¿No? No, sí, más favorito todavía.
¿Redes sociales, Caro?
No sé, 2 años, 3 años.
Sí, de 3 a 5 años, ¿no? Y la inteligencia artificial.
Ay, también.
¿No? Ya. No estamos hablando de años, estamos hablando de meses.
Tres meses,
¿no? Para que pudiera llegar a millones de personas. Y bueno, entre los países, ¿no?, que tienen mayor conectividad, pues bueno, está en primer lugar Singapur, ¿no? Mm. Está Corea del Sur, está Japón, obviamente Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente México no tenemos un lugar tan cercano al top 10, ¿verdad? Pero estamos entre los 60 y el 80 lugar, ¿verdad? Wow. Entonces, pues todavía nos falta mucho crecimiento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues lo importante es que sigamos trabajando, ¿no?, en pro de... del beneficio, ¿no?, que nos pueden dar las tecnologías.
Así
pero
es.
Bueno, para poder conocer más acerca de este tema, como ya lo habías mencionado, Caro, pues tenemos un invitado muy especial. Uh-huh. Él es el maestro Eder Baraja. Seguramente algunos de los que nos están escuchando ya lo conocen, ¿verdad? Y bueno, Eder Barajas es de Santiago Ixcuintla, Nayarit, ¿no? Es ingeniero en electrónica por la Universidad Autónoma de Nayarit, pero también es orgullosamente ingeniero en telemática, egresado del Centro Universitario de la Costa, y también tiene la maestría en ciencias y geofísica, obviamente también por el Centro Universitario de la Costa. Y bueno, actualmente es docente universitario, escritor, divulgador en la ciencia y la tecnología, ¿no? Pues un honor, Eder, tenerte en este programa,
maestro.
¿No? Es un gusto, ya tengo pues algunos años, ¿verdad? Ya conociendo a Eder, ¿no? Siempre
bien.
Una persona muy activa en su profesión, siempre con esa actitud de compartir sus conocimientos, que es muy importante hoy en día. Y bueno, pues, ¿cómo estás, Eder? ¿Cómo te sientes en esta noche, en esta sesión de radio en la cual vamos a platicar de este tema tan importante?
Nervioso todavía. No me acostumbro a los micrófonos y a las cámaras, pero feliz de estar nuevamente en casa.
Sí, no, pues es un
estar
gusto.
Con ustedes.
Un gusto, Eder.
Sí, bienvenido.
Y bueno, pues si nos pudieras platicar, ¿no? ¿Qué opinión tienes acerca de esta transformación que se ha dado a través de los años, ¿no? Con el internet, sobre todo.
Sobre todo porque me ha tocado vivirla. Uh-huh. Recordemos que internet no es tan, como mencionaba ahorita la doctora, no tiene tanto tiempo su auge en México. Recuerdo aquella época en la que desconectabas el teléfono para poder conectarte a internet, que la imagen se fuera formando toda pixelada.
Súper lento, ¿no?
Sí, y particularmente en mi época de estudiante, no tener ese acceso a la información. Uh-huh. Y siendo estudiante, en mi caso, de bajos recursos, pues tampoco libros. Uh-huh. Entonces ahora los chicos tienen una apertura... Sí. Y un apoyo extraordinario de información, ahorita que mencionaba de los centros de la información, tienen acceso a información, a infraestructura, a tecnología que pues ha ido evolucionando de manera agigantada, ¿no? A pasos agigantados.
Sí, tan solo lo vimos ahorita en las estadísticas que nos dijo la doctora Consuelo, o sea, cómo ha llegado la tecnología, o sea, la rapidez, ¿no? Prácticamente exponencialmente.
Sí, claro.
O sea, ha sido exponencial este crecimiento. Y desde tu perspectiva, maestro, ¿qué papel juega el internet en el desarrollo social, económico y educativo, pues, de un país?
Como mencionaba hace un momento, mi experiencia propia, y además siendo docente en universidad y escuelas del entorno rural, cómo la infraestructura, la conexión a internet nos permite mejorar la educación. Creo que ese es un punto muy importante, no solamente a nivel educativo, también social y también económico. Si tenemos la infraestructura y tenemos la conectividad, esto nos va a permitir tener personas mejor preparadas. O, volviendo a mi caso particular, yo tuve que salir de mi pueblo para poder estudiar una carrera. Ahora tenemos carreras en línea.
Sí.
Pero ¿qué ocurre si no tenemos la conexión a internet?
No, pues
no tenemos
puede,
acceso.
No,
y la brecha digital se sigue siendo. Y la y desafortunadamente en un país tan desigual como México, esa desigualdad sigue creciendo y sigue impactando en la economía del país. ¿Por qué es importante esta conectividad entonces? Pues obviamente nos permite tener una vida más cómoda, ser más eficientes y sobre todo un crecimiento económico mayor. La conectividad o la infraestructura tecnológica tiene cierta correlación con la economía de un país. A mayor conectividad es mejor el PIB, el PIB en cada país. Y se vuelve un círculo en el que todos estamos conectados de alguna manera. Si mejoramos la educación, uh-huh. mejoramos la sociedad uh-huh. y mejora la economía. Y no solo eso, tenemos más inversiones. Uh-huh. Si no tenemos infraestructura, no tenemos inversión. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? Comodidad. Actualmente ya no tengo que ir a hacer ni siquiera fila al restaurante.
Al banco, ¿verdad?
Al banco. Ya no tengo que ir a comprar mis boletos de avión. Uh-huh. Ya no tengo que hacer ni mis transacciones cine, bancarias. Ya nada. Entonces, es comodidad. Sí. Pero también pienso en... La pandemia nos enseñó bastante esas diferencias, esas brechas que hay en la educación. Mientras uh-huh. chicos en el medio rural perdían el acceso a la educación, en las ciudades se continuó trabajando de manera normal, entre comillas. ¿Qué ocurre también cuando las personas querían establecer su negocio en línea? Si no tenemos conectividad...
No pasa nada, ¿verdad,
no
maestro?
No pasa nada.
Y ahorita, hablando de eso de que el tiempo se nos va súper rápido, maestro, hemos llegado a nuestro primer corte, pero ahorita vamos a continuar con eso.
No se vayan.
No se vayan, regresamos.
Mujeres STEM.
Llámanos al 322-22-622-33.
Volvemos. Mujeres STEM.
Mujeres y niñas que transforman el presente
y el futuro de la ciencia.
Regresamos.
Aquí en Mujeres STEM y pues seguimos conversando sobre el Día Mundial de las Telecomunicaciones y el Internet con nuestro invitado del día de hoy, el maestro Eder Barajas. Y pues nos quedamos ahorita, antes de irnos al corte, pues con un tema muy interesante, ¿no, Consuelo?
Así es, Eder, platícanos, ¿no? ¿Cómo percibiste, ¿no? El apoyo de las tecnologías en esta uh-huh. época tan complicada, sí. ¿no? Que pasamos con la pandemia, ¿no? Uh-huh.
Yo creo que fue una época bastante complicada tanto para padres de familia, hablando de la cuestión de educación, no la cuestión de salud ni económica, hablando de la educación, yo creo que fue una época muy complicada tanto para maestros, para padres como para alumnos, desde cambiar métodos y metodologías, uh-huh. No tener un aula física, el sufrir un poquito con los alumnos que no tenían conexión, no estar acostumbrados. Yo creo que actualmente ya estamos un poquito sí. más abiertos a tener clases en línea, a llevar cursos, capacitaciones, pero en esa época creo que nos agarró a todos sí, de sorpresa.
Sí, sí, y tuvimos que salir adelante, ¿no? Sí, pero, sí. Digo, de alguna manera nosotros aquí en la Universidad de Guadalajara tuvimos, ¿no? En su mayoría la oportunidad de poder tener esa conectividad, ¿no? Pero definitivamente, pues había también, ¿no? Uh-huh. Estudiantes y profesores quienes a lo mejor pudieran tener la conectividad, uh-huh. pero no tenían los dispositivos. Uh-huh. Y la otra parte también la capacitación del manejo de estas herramientas, ¿no? Pues como fueron las videoconferencias uh-huh. y las plataformas, ¿no? Que sí, sin duda alguna pues salieron avante, ¿no? Para uh-huh. poder dar continuidad en la educación, pero pues sí fue un reto, uh-huh. ¿no? Un reto importante que bueno, ya ahorita ya nos vemos del otro lado, ¿no? Ya uh-huh. creo que sí, ya. Tuvimos un avance muy significativo
sí, un gran aprendizaje.
En ese tiempo. ¿No? Y pues hablando de precisamente Eder, de la conectividad, ¿qué tan importante es garantizar que todas y todos tengamos un acceso seguro?
Yo creo que se democratizan los medios, se democratiza el acceso a la información y yo creo que también es importante porque hablábamos de desigualdad. Uh-huh. De alguna manera permite esa igualdad de oportunidades. Obviamente hay otros factores que también influyen en la desigualdad, pero yo creo que el estar todos conectados, tener acceso a las mismas oportunidades, nos da mayor oportunidad, sobre todo en el medio rural o en sectores más desprotegidos.
Sí, sí, sí. Indiscutiblemente. Y pues esto que nos comentas, maestro Eder, así es, ¿no? Se está viendo esta brecha. Pero a pesar de que existe la brecha de que muchos todavía no llegan o llegamos a esos beneficios, pero la tecnología sigue.
Así
o
es.
Sea, para muchos sigue. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué tecnologías consideras pues que van a transformar precisamente el futuro de las telecomunicaciones?
Pues como mencionaba hace un momento, yo creo que la inteligencia artificial no lo va a hacer, sino que ya
está,
lo tenemos,
¿verdad?
Aquí. Y como en todos los avances tecnológicos, tenemos que adaptarnos y tenemos que aprender. Creo que hay un estigma ahorita, tanto un extremo como otro, quien se niega, uh-huh. pero también quien abusa. Uh-huh. La sí. IA no es infalible, uh-huh. pero tampoco tenemos que tener ese prejuicio hacia el uso de la, uh-huh, de la inteligencia artificial. A final de cuentas, yo lo considero una herramienta, uh-huh, y aprender a utilizarla como tal. Uh-huh. Nos permite agilizar procesos, nos permite hacer operaciones o hacer procesos con mucho más rapidez, uh-huh, y nos permite ser más eficientes.
Sí, sí.
Entonces, quienes nos adaptemos al uso, uh-huh, de la IA más rápidamente, vamos a ser quienes tengamos mayores oportunidades para salir adelante.
Sí, pues lo que comentábamos, ¿no? Aprovechar, uh-huh, ¿no?, este tipo de tecnología siempre con un uso responsable, sí, ¿no? Entonces, uh-huh, sin duda alguna, pues ahí tenemos también una brecha importante de avance, sí, y de capacitación, porque cuando no sale una IA, ya sale otra, ¿no? Entonces ya estamos desactualizados. Exacto. Entonces,
pues en cuestión de días.
Exacto, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? Que tardó 3 meses en conectarse a millones de personas. Wow. Entonces, pues ahorita ya perdimos la cuenta, ¿no?, de cuántas, sí, aplicaciones de IA tenemos, pero sí, bueno, así como la inteligencia artificial, ¿no?, pues tenemos otras tecnologías, uh-huh, emergentes, ¿no? Y bueno, si nos pudieras platicar, Eder, sobre, uh-huh, el Internet de las cosas, uh-huh, ¿no? Pensando que también a lo mejor, uh-huh, hay parte de la audiencia que no sabe o no, uh-huh, conoce qué es el Internet de las cosas. Uh-huh.
Pues básicamente hablamos de cosas, de objetos, y es el Internet como tal nos une a las personas, ¿no?, a los dispositivos, y a través de los dispositivos nos unimos a las personas. El Internet de las cosas es unir estas cosas de las que hablamos. Por ejemplo, hablamos de ciudades inteligentes en las que podemos conectar semáforos, podemos conectar relojes inteligentes que nos están, uh-huh, monitoreando ya algunas cuestiones de salud, uh-huh, refrigeradores que te pueden avisar, ya no hay leche, hay que comprar huevos.
Hace
cámaras en casa, hablando de seguridad, uh-huh, ahorita que tenemos algunos problemas de inseguridad, uh-huh, cámaras, no lo sé, alarmas, uh-huh, es decir, toda la conectividad, pero ahora de dispositivos a través de sensores que se conectan a internet y nos avisan o bien, uh-huh, nos ayudan a pues mejorar algunas actividades, uh-huh, algunas tareas.
Sí, sí, pues sin duda alguna una tecnología muy importante, y ahorita que lo mencionabas, ¿no? Yo siempre les digo a mis estudiantes, les digo, díganme cuántos dispositivos tenemos conectados a internet en casita, ¿no? Y bueno, el promedio está en aproximadamente entre 15 y 20, ¿no? Hablando de celulares, hablando, sí, de nuestras Alexas, aires acondicionados, ajá, cafeteras, lo que decía hacer, refrigeradores, sí, entonces, pues esto se está exponenciando, ¿no? Y estoy segura que si a lo mejor volver a hacer la misma pregunta el siguiente año, pues ya no serían 15, ¿no? Ya sería el doble, seguramente, ¿no? Entonces, pues sí, así nos está llevando.
Es que cada vez estamos más conectados, ¿no? O sea, ya prácticamente todo, o sea, y nos estamos haciendo cada vez más dependientes, ¿no? A estas, pues al final es una comodidad, ¿no? Es muy grato, pues, que todo, que nos avisen si nosotros ir a revisarlo, ¿no? Y todo eso. Entonces, precisamente, pues ya con todo este mundo tan conectado, pues qué habilidades digitales necesitamos, o sea, necesitan las nuevas generaciones y necesitamos también las que estamos y las anteriores.
Ahí es donde yo veo un problema en la sociedad. Creo que nos falta, tenemos un problema que llamamos, donde tenemos que educar al usuario. Uh-huh. Si bien es cierto que ahorita estamos más conectados y tenemos más acceso a la información, también tenemos mayor acceso a la desinformación.
Uh-huh. El otro lado.
Y hablábamos hace un momento de la IA. Muchas personas que no están acostumbrados al uso de la tecnología, uh-huh, pues ven videos, ven desinformación, uh-huh, y toda esta parte lo creen, uh-huh, y se empieza a crecer la desinformación. Uh-huh. Entonces yo creo que nos hace falta también educación, uh-huh, nos hace falta capacitación y particularmente el desarrollo del pensamiento crítico, uh-huh, sobre todo en las nuevas generaciones. Uh-huh. Que ya crecieron con estos dispositivos. Sin embargo, los adultos, y sobre todo los adultos mayores, uh-huh, creo que ahí tenemos un pequeño problema en cuanto a la educación tecnológica, que estamos, yo creo, fallando un poquito.
Sí, sí, la verdad, sin duda alguna, todavía es una generación, ¿sí?, importante, ¿no? Que uh-huh, que bueno, sí, ya tiene un mayor acercamiento a estas tecnologías, a pero, uh-huh, como bien lo dice Ceder, pues al final de cuentas están todas estas, la misma IA, ¿no? Que, uh-huh, todos estos, que ya no sabemos si una fotografía es sí, real, ¿no? O un video, sí, y toda esta parte
voz,
de la...
Ay,
exacto, ¿no?
¿No?
Entonces, pues sí podemos de alguna manera ser sujetos, ¿no? De pues de alguna incidencia, ¿no? En cuanto a la seguridad, ¿no? Sí. De nosotros, en nuestras familias, ¿no? Y precisamente con relación a este tema, ¿qué tan importante tú ves el tema de la seguridad en términos de ciberseguridad para poder tener un acceso seguro a internet?
Yo creo, dieron el punto clave, ¿no? Con tanto acceso, hablamos ahorita de Internet de las Cosas, todos nuestros dispositivos conectados, creo que una de las partes más importantes de esta conexión es la seguridad, precisamente. Redes sociales, me comentaban muchas veces mis alumnos, ¿cómo supieron que esos tenis eran los que me gustaban? Tal o cual red social me espía. No te espía. Tú le diste el acceso a todos tus datos. Sí. Entonces, la seguridad es bastante importante. Ahorita, regresando al Internet de las Cosas, pues un ciberataque a tu intimidad, ya no hablemos de las empresas particularmente, sino de las personas. Y recordemos que el eslabón más débil en la ciberseguridad, es el usuario.
Claro, nosotros.
Podemos tener toda la infraestructura, todos los equipos, firewalls, todos los equipos importantes para la seguridad, pero mientras la seguridad dependa del propio usuario, pues tenemos ahí
el problema.
Y ahí surge lo que mencionaba hace un momento, educar y capacitar, hacer conciencia. No solamente en, si el simple uso de redes sociales ya implica un riesgo, ahora dar acceso a tus datos aún es mayor. Entonces, también tenemos una tarea allí muy importante, no solamente creando profesionistas o profesionales en la ciberseguridad, sino también educando y capacitando a la sociedad.
Sí, y yo creo que esto que menciona Ceder no debe ser solamente a nivel universidad, ¿no? Tenemos que educar también a nuestros chiquitos.
Sí, de los más pequeños hasta los más grandes.
Para que vayan conociendo los riesgos, ¿no? Sí. Porque eso pues nos va a cuidar, ¿no? Lo más importante, que en este caso es, pues sí, los datos que nosotros manejamos, pero que de alguna manera nos afectan a nosotros
De manera directa.
Como personas, ¿no?
Sí, indiscutiblemente, pues precisamente el programa pasado, ¿no?
Que hablamos del tema de ciberseguridad tal.
Sí, sí, muy importante, o sea, y más si tenemos todo conectado y nos quitan la electricidad o nos hackean, ¿qué hacemos? Nos quedamos sin nada, ¿no?
Sí, particularmente actualmente, ¿no? Hablábamos hace un momento de tenemos la banca en línea, tenemos biométricos, es decir, todos nos lo pueden robar.
Sí.
Si se lo proponen desde nuestra identidad, cuentas bancarias, compras, hasta un secuestro virtual.
Sí, son muy malas noticias eso. Por eso hay que cuidarnos, hay que tener buenas contraseñas, como ya se dijo anteriormente, y cuidar todo, pues la seguridad, ¿no? La ciberseguridad. Pues hemos llegado ya a nuestro siguiente corte.
No se vayan
para seguir conversando sobre este tema.
Mujeres y niñas revolucionando la ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas.
Mujeres STEM.
Volvemos.
Por más mujeres y niñas en la ciencia.
Mujeres STEM.
Continuamos.
Aquí en Mujeres STEM, y pues en el programa de hoy estamos conversando sobre el Día Mundial de las Telecomunicaciones y el Internet, que se conmemora cada 17 de mayo, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la conectividad, del acceso a la información y el impacto que tienen las tecnologías digitales en nuestra vida cotidiana y pues en todo el desarrollo de la sociedad. Y como ven, pues ya ahora en la conducción nos acompaña nuestra compañera Fátima Carrillo. Bienvenida, Fátima, ¿cómo estás hoy?
Muy bien, gracias, Caro, por la bienvenida. Y pues emocionada con este tema, la verdad que... tan relevante, y ahorita con las cifras impresionantes, ¿no? Sí, que nos compartió Consuelito.
Que nos han compartido.
Sí. Y con la experiencia de Eder.
Exacto, también.
Hay que seguirlo aprovechando.
Vamos a continuar con la entrevista.
Oye, Eder, a mí me gustaría saber ¿qué oportunidades laborales hay para las personas que estudian telecomunicaciones o telemática? Para motivarlos más.
Muchas, bastantes. Hablábamos hace un momento de todo el programa hemos hablado de la conectividad, entonces para eso necesitamos pues especialistas, necesitamos profesionales en redes, en telecomunicaciones, y pues qué otra ¿Qué otra más que telemática? No hay otra, ¿o sí? Sí, por supuesto. Pues sí, el abanico es bastante amplio. Tenemos desde ciberseguridad, cableados estructurados, sistemas de seguridad patrimonial. Uh-huh. Tenemos, inclusive hacemos programación. Uh-huh. Podemos entrar algo de inteligencia artificial también, generativa. No, tenemos un campo bastante, bastante amplio.
Abanico. Sí. Oye, siempre ya ves que las preguntas es, no sé si a ti, Caro, te pasa, pero a mí cuando me preguntan, oiga, ¿cuál es la carrera que menos matemáticas tiene, no? Después de las ofertas del CUC. Pero cuando les digo, la que más tiene es telemática, pero en realidad me parece que tienen muchísimas herramientas, si bien lo dijiste tú ahorita, que se pueden desarrollar en cualquier área. Y tengo la fortuna de conocer a muchas egresadas, y si no, están en el hospital, están en el hotel, están en la industria, están en...
Y no, estamos pues en la docencia también.
Ah, muy bien, o sea, en todo, en todas las áreas están, muy bien. Precisamente hablando de eso, pues entonces, ¿qué habilidades necesitan o requieren las y los interesados en estudiar una carrera en telecomunicaciones o en telemática precisamente, maestro Eder?
Yo creo que antes que habilidades, hay una característica que yo creo que nos tenemos en común, que es la creatividad y la curiosidad. Si tienes esas dos partes, bueno, la creatividad la podemos desarrollar, pero esa curiosidad por conocer cómo funcionan las cosas, por saber más, yo creo que es una de las más importantes. Ya de ahí se vienen otras, como creo que leemos bastante. Tenemos unas currículas de Cisco por ahí que son bastante extensas. bastante conversión lectora, habilidades, sí, matemáticas, pero creo que más que habilidades matemáticas es la seguridad en sí mismo y creer en sí mismo. Me ha tocado tener muchachos que es que yo no soy bueno en matemáticas. Y esa inseguridad les hace creer que no lo son. Ajá. Pero ya medio curso o al final, no, que no eras bueno. Sí, entonces sí, yo creo que la creatividad, la seguridad en sí mismo, y ya sobre eso viene todo lo demás. Cuando tú tienes interés en algo, vas a esforzarte por lograrlo, ¿no?
Exacto.
Yo creo que esa es la parte que nos corresponde a nosotros, motivar a los muchachos para que tener más colegas, ¿no?
Exacto, así es.
Sí. Más pares académicos y más profesionistas. Sí. Porque ya cuando le van agarrando el hilito se emocionan y le investigan. Y entonces, bueno, dices que ya llevas un buen ratito también en la docencia, ¿no? Pero a ti sí te tocan niños chiquitos y medianos. ¿Sí?
Porque ¿en qué niveles impartes clases?
No, en universidad. Sí estuve con chicos de secundaria, pero me pareció complicado porque mi formación como ingeniero, las herramientas didácticas y pedagógicas como para niños, hay que tener algo de respeto o bastante respeto, porque, bueno, estamos trabajando con niños, no es lo mismo trabajar como ingenieros con máquinas que trabajar con personas, ¿no? Entonces, les digo a mis alumnos de universidad, ustedes ya están traumados, ya no los traumo.
Exacto, ya no te sientes tan culpable.
No, sí, yo digo que las generaciones, y no sé si el camino de las, como dices que ya pasas, es por la secundaria, que yo también digo que mis respetos para los docentes que trabajan con generaciones
pequeños. Primaria, secundaria. Sí, ánimo.
Estuve en secundaria y en preparatoria, y creo que secundaria es muchísimo más difícil. Sí.
Pues sí.
Ay, sí, yo no sé, no me gustaría ni elegir.
Sí, es que en plena adolescencia, ¿no?
Sí, y además motivarlos, pero bueno, una oportunidad importante. Y entre eso, sí, ¿qué consideras que se podría hacer para motivarlos hacia los niños, a los jóvenes, a que se interesen por estudiar alguna carrera de esta área de las telecomunicaciones?
Yo creo, elegí también hacer divulgación, porque siento que las ciencias han estado bastante tiempo estigmatizadas. Mencionaba hace un momento, ¿y cuál carrera no tiene matemáticas? Y justamente ese estigma que tienen las matemáticas, la física. Sí. Desafortunadamente me siento señalado porque somos de esa área nosotros. Entonces siempre nos ven como, perdón por la expresión, pero como bichos raros, ¿no? Siempre.
Oye, el programa pasado estuvimos platicando con unas doctoras en matemáticas y tienen razón, o sea, de que dicen, es que depende de quién te los platique.
Entonces, sí, yo claro.
Confío que si entre más compañeros o profesionistas motivados en su profesión o cuando están así apasionados con lo que hacen, como que es más fácil, ¿no? Que
sí, claro. Por ejemplo, las ferias de proyectos, talleres, cursos, conferencias, pláticas. Entonces yo creo que depende mucho del trabajo que hagamos nosotros. Uh-huh. Acercar la ciencia a los niños, uh-huh, hacerla entretenida, hacerla divertida para crear ese interés. Me decía alguien muy de la vieja escuela, pero es que no somos sus payasos, ¿no? No somos payasos, pero sí somos responsables de atraer a más personas a la ciencia y a aportarle a la sociedad tanto como la sociedad nos ha aportado a nosotros.
Así es. Sí, sí, indiscutiblemente, maestro. Y precisamente, pues ya tienes una vasta experiencia profesional, y si nos pudieras platicar algún proyecto relacionado con telecomunicaciones o con dentro del área STEM que te haya gustado o que nos quieras compartir. No sé.
Han sido algunos más provechosos que otros, pero sin duda yo creo que el que me marcó más fue cuando estuve aquí telemática, hice un verano de investigación.
Ah, mira. ¿Dónde?
En la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. Ah. La hice cerca porque como yo trabajaba y estudiaba, entonces no podía irme a otro lugar y demás. Entonces tenía que hacerlo aquí en la región y me fui a Bahía de Banderas. ¿Y por qué digo que fue importante? Porque era un proyecto en el que el objetivo era llevar internet a comunidades de Bahía de Banderas alejadas. Entonces hicimos algunas conexiones punto a punto con las antenas de la universidad, que obviamente por los 2 meses que dura el verano solamente hicimos las pruebas y el proyecto quedó. Espero que lo hayan terminado, que se haya continuado, pero me pareció importante por el impacto social y además porque era mi primera experiencia haciendo investigación real o de verdad.
Sí.
Entonces creo que fue algo de lo que marcó un poquito el rumbo que iba a tomar más adelante.
Mira, qué interesante, ¿no?
Sí, yo digo que sí, o sea, ya ese programa del verano, no, de la investigación científica ya lleva un buen rato, ya 30 años, yo creo que se ha impactado de manera
positiva. En muchos y en muchas.
Sí, yo creo que ya tenemos muchísimos ejemplos, casos de éxito.
Ajá, sí, ha sido un éxito este programa para... Para quienes no sepan, todos los estudiantes desde preparatoria, universidad y posgrados pueden acceder en los veranos, ¿no? Cada verano, por parte de ahora CECITI, ¿no?
Es independiente. Lo organizan los programas, pero, o sea, está el programa Delfín, que se organizan. Primero empezó así como que las universidades del Pacífico, por eso se llamaba Delfín, pero luego se asociaron varias, o sea, muchas universidades, institutos, universidades tecnológicas de todo el país, y ahora ya es de Centroamérica.
Por eso
participan
tanto
de Perú,
ha crecido el proyecto.
Colombia.
Anímense todas y todos.
Pero además está el, yo me acuerdo que había muchos así, de la Universidad de Texas ofrecían veranos, o estaba la Academia Mexicana de Ciencias que ofrecía. Entonces la verdad que sí hay muchos caminitos.
Sí, bastante.
Y le digo a todos los estudiantes, o sea que porque son son un recurso muy importante los estudiantes, entonces todos los investigadores, o sea, se portan de las mil maravillas para que colaboren contigo, que te ayudan un montón para que sí lo hagan. Oye, aprovechando tu visita y tus conocimientos, tu experiencia, Eder, ¿nos puedes platicar a qué se refiere ese término que escuchamos mucho en sobre todo con los celulares? ¿A qué se refieren cuando hablan de la red 5G?
5G, bueno, ese es cuando te sacan el líquido de las rodillas. A ver. Creo que fue un momazo muy famoso, ¿no? Una noticia falsa que se hizo muy grande. Nos sacan el líquido de las rodillas para el 5G y no sé qué más. Hablábamos hace un momento de la importancia de la desinformación.
De la desinformación.
Sí, 5G, bueno, básicamente es una conexión inalámbrica de quinta generación. La primera generación fue aquella telefonía que teníamos analógica, solamente de llamadas. La segunda generación ya se volvió digital y tenemos los mensajitos, los SMS. Posteriormente es 80s, 90s, en los 2000s el 3G, que ya un poquito más de velocidad, un poquito más de ancho de banda. Y luego 4G en los 2010, 2020. Y ahorita estamos en 5G. ¿Cuál es la diferencia entre 4G y 5G? Pues actualmente hablábamos ahorita de avances tecnológicos, tenemos juegos en línea, tenemos transmisión de video con ultra alta definición, pero lo más importante de 5G es el retardo, la latencia. Tiene un milisegundo de retardo.
O sea, que prácticamente nada. Ya. O sea, ni como lo mides.
Entonces, imaginemos, hablamos de interconexión, entonces donde necesitamos reaccionar al instante, digamos un médico que está haciendo, porque sí, se puede hacer una cirugía a distancia, necesitamos en este mismo instante, conversaciones y demás. Entonces esa es la importancia de 5G, que tiene un retardo mínimo, lo sentimos casi en tiempo real, aunque sabemos que técnicamente el tiempo real en las comunicaciones no existe. Sí, sí, sí. Pero esa es la importancia, de son 10 gigas y una latencia de un milisegundo, entonces es súper rápido.
Sí, wow. Casi instantáneo, no podría decir, ¿no?
Sí, sí, no tiene pues... nada que ver con el líquido de las rodillas. No,
eso no. Eso, aclarado, aclarado en este momento.
Sí, entonces actualmente, bueno, desde hablamos de inteligencia artificial, hablamos de tantas y tantas aplicaciones donde necesitamos la comunicación lo más rápido posible para poder reaccionar, transacciones bancarias y demás. Entonces, 5G viene a solucionar todos estos problemas de conexión en donde necesitamos alta velocidad y gran transferencia de datos.
Wow, qué dato tan interesante, maestro. Pues nos dejas con esta reflexión de este dato que nos acabas de dar. Y para seguir conversando sobre este tema, pues vamos a ir a un breve corte y regresamos.
Mujeres STEM.
Llámanos al 322-226-2233.
Volvemos.
Mujeres STEM.
Mujeres y niñas que transforman el presente
y el futuro de la ciencia.
Regresamos.
Pues continuamos aquí en Mujeres STEM y pues ya hemos llegado a nuestro último bloque del día de hoy, donde queremos reconocer a mujeres extraordinarias que han dejado huella en el área STEM. Y en esta ocasión pues pondremos la mirada en una destacada ingeniera en computación y pionera en el desarrollo de las redes de comunicación modernas. ¿Y pues de quién estamos hablando, Fátima?
Pues estamos hablando de Radia Perlman. Es una ingeniera muy famosa, que aunque la consideran la madre del internet, ella dice, no, con modestia dice, no me consideren porque somos un grupo de quienes hemos aportado. Pero ¿qué les parece para entrar en contexto? Sí, vamos a escuchar y a ver la cápsula.
Seguramente usas internet todos los días, pero ¿sabes quién evita que la red colapse? Conoce a Radia Perlman, ingeniera en computación y pionera absoluta. Radia es conocida como la madre de internet, gracias a sus contribuciones fundamentales en el desarrollo de las telecomunicaciones modernas. Ella inventó el protocolo STP, una pieza clave que permite que Internet sea estable y seguro. Sin su ingenio, las redes modernas simplemente no podrían funcionar de manera eficiente. Radia Perlman representa el impacto de las mujeres en la infraestructura invisible del mundo digital. En Mujeres STEM, honramos a quienes construyen los cimientos de nuestra era tecnológica.
Pues maestro Eder, ¿qué te parece pues el trabajo, la contribución de Radia Perlman?
Pues como profesionista en redes me parece bastante importante porque pues primero Spanning Tree fue el coco en la universidad, pero poquito, ¿no? Ya una, cuando te acostumbras, ¿no? Ya cuando dominas el protocolo y demás, bueno, sobre todo cuando es algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Y ya ahora lo vemos como ay, ¿cómo te llevas con eso?
Exacto.
Sí, pero básicamente la importancia del protocolo es que, en pocas palabras, sin el protocolo las comunicaciones colapsarían. Sí, básicamente. Entonces esa es la importancia del protocolo que desarrolló. Yo creo que la considero la madre del internet porque pues yo la considero al nivel de, se me fue el nombre, pero de los creadores del protocolo TCP/IP, de Tim Berners-Lee, de la web, y yo creo que está ella, ¿no?
Otros más, pero sí.
Creo que sí hizo una aportación bastante importante.
No, sí, indiscutiblemente, ¿no? De acuerdo a lo que escuchamos. ¿Y tú, Fátima, habías escuchado sobre ella?
No, a lo mejor no soy tanto del área de telecomunicaciones, pero me llamó la atención que dice que, o sea, sin ella hay muchas cosas. Me imagino que también esto, lo que nos explicabas de ya la cantidad de información y la rapidez con la que se mueve la información del 5G, me imagino que muchos de esos procesos no serían posibles, ¿no?
Para nada, colapsaríamos. Entonces, la importancia del protocolo que desarrolló.
Sí. O sea que realmente es base para esta comodidad que tenemos de las redes, del internet, de las telecomunicaciones, de la información en ese milisegundo.
Así es.
Y luego ya hasta la dependencia casi.
No, pues prácticamente somos dependientes. Sí, ya. ¿Qué hacemos sin el celular, sin el internet, sin nuestra computadora?
Sí. Creo que es demasiada sobreestimulación para las nuevas generaciones. Es otra área también de oportunidad que tenemos que atender. Como docentes,
guiarlas bien y
indiscutiblemente.
Aunque yo no sé la capacidad de razonamiento, ¿no? Dejarla de todos modos por un lado, ¿no?
Así es.
que sepan. Pues, Eder, ya estamos casi al final de nuestro programa, pero antes de despedirnos, estaría padre aprovechar contigo un mensaje de despedida y de motivación para nuestra audiencia.
Pues sería general, pero me gustaría dirigirlo más a las chicas, a las mujeres que se atrevan a romper con esos estigmas que tenemos. Si hablábamos hace un momento de el temor a las ciencias, a la ingeniería, creo que todavía está un poquito más complejo con las chicas. Vivimos en una sociedad todavía en la que no está bien visto que se dediquen a cosas de hombres, cuando pues las capacidades son las mismas o inclusive a veces superiores. No tiene nada que ver con el género, con el sexo, nada por el estilo. Invitar a las chicas a que se atrevan a romper esquemas y a que se una a nuestra comunidad. De verdad, son muchas las satisfacciones, aprendemos demasiado y como les decía hace un momento, cuando tienes curiosidad, no hay nada que te detenga. Así que invitar tanto a las chicas, también a los chicos, obviamente.
Sí. Pero que no dejen de llegar.
Pero sí, sobre todo por la temática del programa, sí creo importante que las chicas se integren también a esta área laboral, a esta área del conocimiento, que es bastante interesante y nos deja bastantes satisfacciones. De verdad, que no se van a arrepentir, luchen por lo que quieren y cumplan sus sueños y cumplan sus metas.
Muy bien, de acuerdo. Muy bien. Ya escucharon, chicas.
Sí, todas y chicos, y todos, desde los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, todos y todos, y no importa la edad. Hay que escuchar este mensaje que nos acaba de dejar el maestro Eder Barajas, y pues precisamente queremos agradecerte enormemente que te hayas tomado el tiempo para estar aquí en este programa de Mujeres STEM y compartir pues todo este conocimiento que nos has compartido, muy poquitito de todo lo que sabes, ¿no? Así que te vamos a seguir en otra ocasión, invitarte, maestro, para que sigas compartiendo todo esto, todos tus conocimientos. Pues muchísimas gracias que hayas estado aquí, y pues ya hemos llegado al final de este episodio de Mujeres STEM, y hoy reflexionamos precisamente sobre el impacto de las telecomunicaciones, el internet, las tecnologías digitales en nuestra vida cotidiana y en el desarrollo pues de nuestras sociedades, ¿no? Sí. Y pues también conocimos la contribución, la importante contribución de la ingeniera Rania Perlman, cuya visión, esfuerzo y trabajo pues ha sido fundamental para el mundo conectado en el que vivimos en el día de hoy. Les agradecemos también a ustedes, querida audiencia, que cada martes a partir de las 7 nos escucha por Radio Universidad 104.3 de FM o nos sigue o nos ve en las redes sociales. Muchísimas gracias. También antes de irnos, pues les recordamos que nos pueden llamar al 322-226-2233, nos pueden escribir a nuestro correo estenmujerescucosta@gmail.com, a nuestras redes sociales Mujeres Estén Ingenierías, también en las redes sociales de Radio Universidad 104.3 de FM. Le queremos agradecer enormemente a nuestra compañera Esmeralda Kiwa, quien es social manager y editora de imagen y video de este programa. También le agradecemos a quien está en los controles técnicos, a Jorge Cue. Muchísimas gracias. Esto ha sido una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño. Esto fue Mujeres STEM, inspirando el futuro.
Nos vemos la siguiente semana.
Hasta luego.
Aquí nos escuchamos.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó. En la actualidad, las mujeres y las niñas
representamos la mitad de la población mundial
y, en consecuencia, la mitad de su potencial.
De ahí la necesidad de generar las condiciones
de igualdad de género en todos los ámbitos.
Mujeres STEM,
inspirando el futuro.
Hasta la próxima.